Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cubanos ya trasladan a Santiago restos mortales de Fidel Castro. En Miami, revive el fantasma de dolor por Bahía de Cochinos. Donald Trump nomina nuevos miembros de su gabinete. Luto y tristeza embargan al mundo del fútbol. Y con origami, examine la salud de sus ojos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Comenzaron a llegar a Cuba gobernantes del mundo que se unen a la ceremonia fúnebre de Fidel Castro. Este martes se dio inicio a la travesía de 900 kilómetros desde La Habana hasta Santiago con sus restos mortales. El camino simboliza el regreso del líder de la Revolución Cubana hacia el punto de origen de la campaña de la Sierra Maestra. Vamos a Miami para preguntarle a Giselle Tobías. Es muy grande el contraste entre lo que viven los cubanos en la isla y lo que experimentan los cubanos en Florida. Giselle, ¿cómo explicar este fenómeno a las nuevas generaciones?
Sin ninguna duda, son reacciones bastante difíciles de poder explicar, sobre todo a este grupo, Lina. Las imágenes que nos llegan desde La Habana de tristeza y dolor contrastan fuertemente con lo que vimos hace algunos días acá en Miami, donde había celebración y alegría por la muerte de Fidel Castro. Ahora, conversando con algunos de las personas que celebraron en esa ocasión, es importante mencionar de que muchos de este grupo, fueron víctimas directas de la llegada del poder de Fidel Castro en 1959 a Cuba. Algunos de ellos fueron expropiados de sus tierras, de sus hogares, otros oprimidos por pensar distinto, mientras que con mi experiencia también en La Habana, cuando visitaba Cuba, también veía que este grupo de personas ha vivido con la idea que se les enseñó de que lo que Fidel Castro hizo no fue más que una hazaña de liberación para su propio beneficio. Pero más que hablar de estas contradicciones, Lina, es importante también mencionar de que tanto los jóvenes en Cuba como los jóvenes aquí en La Habana, en la pequeña Habana, aquí en Miami, concuerdan en algo, Lina, y es que es hora y es necesario un cambio social y político en Cuba. Eso es algo en lo que concuerdan y es muy importante que se puedan seguir alimentando esta idea de unificación. Por supuesto, falta un largo camino que recorrer. Apenas, como tú lo mencionabas, en La Habana empieza el recorrido con el cuerpo de Fidel Castro, que lo llevará hasta la iglesia Santa Ifigenia, en donde finalmente sus restos podrán descansar, por así decirlo.
Mientras las demostraciones de aprecio y cariño crecen en el número de personas en La Habana que llegan a la Plaza de la Revolución, gobernantes del mundo continúan aterrizando en la isla y llegando a diferentes embajadas cubanas en todo el mundo para despedirse del expresidente cubano Fidel Castro y expresar sus condolencias. Su principal aliado, Rusia, lo hizo a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, durante una visita a la Embajada de Cuba en Moscú. El diplomático firmó el libro de condolencias en memoria del fallecido Castro y dejó un ramo de rosas rojas ante la foto de Fidel. Lavrov dijo a los medios de comunicación que Fidel fue un gran hombre en todo el sentido de la palabra.
Esto se debe a su dedicación a la nación cubana, a lo que consagró su vida. Todo lo que hizo y planeó hacer era sobre eso.
Entre los líderes mundiales se encuentra el presidente Evo Morales de Bolivia, quien llegó a la isla y agradeció al pueblo cubano por toda la ayuda otorgada a su país.
Saludar al pueblo cubano, al gobierno, a la familia de Fidel.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, y el ex primer ministro de Angola, Antonio Paulo Kassoma, arribaron al aeropuerto en La Habana para también presentar sus condolencias.
Por este infausto acontecimiento, Cuba está viviendo unos momentos
de profunda conmoción.
Desde el anuncio de su muerte, los medios de comunicación estatales también se han encargado de honrar la memoria de Fidel Castro con transmisiones ininterrumpidas de sus discursos, entrevistas y viajes al extranjero.
Hay otro grupo, Lina, de cubanos que participó en aquella fallida acción militar de la Bahía de los Cochinos, como es recordada en 1960, que también tiene reacciones encontradas en este momento. Muchos aseguran que no es momento de celebrar, ya que al final de cuentas Fidel Castro gobernó durante 50 años y nunca fue derrocado, mientras que para otros, Lina, es el momento de cerrar un libro, es cerrar un momento histórico. Y fue nuestro corresponsal aquí en Miami, José Pernalete, quien personalmente habló con ellos.
La memoria permanece viva entre quienes formaron parte de la Brigada 2506. En 1961, un grupo de combatientes superior a 2.000 hombres fue entrenado por la Agencia de Inteligencia Estadounidense, CIA, por sus siglas en inglés, para derrocar a Fidel Castro. Ramón Masvidal es sobreviviente de este asalto derrotado por las fuerzas militares cubanas y le dijo a La Voz de América que se alegró por la muerte de Castro, aunque considera que ya había dejado de existir en el pasado.
Para mí Fidel estaba muerto hacía rato, o sea, muerto políticamente, muerto como dirigente, o sea, no existía Fidel, Fidel ya no existía, pero simbólicamente fue una cosa realmente, fue emocionante, fue... esto, y sobre todo por encontrarme acá.
Masvidal viajó a Florida junto a su esposa hace días, procedente de Argentina, donde reside desde hace más de 50 años, tras ser liberado por el gobierno de Cuba después del asalto en Bahía de Cochinos. Los integrantes de la Brigada 2506 están conscientes de la dificultad de cambios que puedan registrarse a corto plazo en su tierra natal tras la muerte de Castro. Ellos insisten en que lo más importante es el cambio de mentalidad de la sociedad que reside en la isla. Así lo afirma Emilio Martínez Venegas, quien integró los equipos de apoyo a la brigada, que cuenta con un museo en Miami. Allí nos dijo que ahora el pueblo de Cuba tiene libertad de soñar sin la presencia de Fidel Castro.
Psicológicamente, el pueblo de Cuba se va a sentir más independiente y más libre. Nada va a pasar de un día para otro, pero evidentemente las condiciones son mucho más favorables a la oposición y a lograr la democratización de Cuba.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En este momento, Lina, la euforia que vimos al principio en la mañana del sábado, del fin de semana, parece haber bajado, pero es obvio que para la vida de los cubanos algo ha cambiado acá en Miami y es posible que veamos esta nueva euforia próximamente a medida se acerca el momento en el que Fidel Castro es sepultado, Lina.
Esel, muchas gracias. Sabemos que hay legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos tratando de encontrar formas de acercarse al pueblo cubano en la isla y por supuesto seguimos paso a paso el conjunto de ceremonias por la muerte de Fidel Castro, hecho que marca un hito en la historia de Cuba. La colonia cubana que habita en Los Ángeles no es tan grande como la que se quedó en Florida una vez los exiliados tocaron suelo estadounidense. Sin embargo, la muerte de Fidel Castro también ha removido recuerdos de su pasada vida y la mayoría de ellos no creen que se generen cambios en el corto plazo.
La trascendencia de la muerte del líder cubano Fidel Castro también se ha hecho notar en Los Ángeles. La Voz de América consultó la opinión de algunos ciudadanos de la comunidad cubana en la ciudad.
Yo no pienso que nada va a cambiar, o sea, todo va a seguir igual, pero al fin y al cabo nos llena de alegría que una persona tan mala ya no esté.
La población cubana en el condado de Los Ángeles roza los 50.000 habitantes. Muchos de ellos frecuentan con regularidad el Café Portos, epicentro de esta comunidad en la ciudad del cine. Nos hemos desplazado hasta ahí para conocer sus expectativas y opiniones con respecto al futuro de la isla caribeña.
La dueña de esa legendaria panadería, Beatriz Porto, nos explicó cómo se recibió la noticia del fallecimiento de Castro en el barrio.
El teléfono no paró de sonar. Lo que más estaban eufóricos eran las personas mayores. Personas mayores que lo único que le pedían a la vida era que se muriera Fidel antes que ellos.
Muchos cubanos consideran que la política de deshielo del actual presidente Barack Obama es demasiado laxa con el país caribeño y se muestran más favorables hacia el presidente electo Donald Trump, que pretende exigir más al gobierno cubano.
Yo pienso que si él es inteligente va a seguir adelante, pero pidiendo cosas y exigiendo, porque ¿por qué le vamos a dar dinero y dárselo todo cuando ellos no están dando absolutamente nada? ¿Qué le han dado a Obama a ellos?
Sin embargo, el comerciante salvadoreño Omar Sousa, que acude con frecuencia a Cuba desde hace décadas, se muestra a favor de la iniciativa del presidente demócrata.
Desde el momento que yo miré cuando estaban levantando la bandera donde estaba el consulado cubano, allí empezó una verdadera victoria hacia lo que viene para la isla.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, los nuevos miembros del equipo de Donald Trump y la emergencia que vive Tennessee.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente electo Donald Trump nominó 2 nuevos miembros de su gabinete mientras continúa evaluando a otros candidatos para algunos de los puestos más importantes de su administración. En medio del suspenso, el magnate sigue generando polémica en las redes sociales.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo Donald Trump aseguró que quemar la bandera estadounidense debería ser penalizado.
Si lo hacen, debe haber consecuencias, tal vez la pérdida de la ciudadanía o un año en la cárcel.
El anuncio generó críticas incluso desde la misma Casa Blanca por contrariar la Constitución estadounidense, que protege el acto de quemar la bandera como un ejercicio de la libertad de expresión.
La gran mayoría de los estadounidenses, incluido yo, creemos que la quema de la bandera es ofensiva, pero tenemos la responsabilidad como país de proteger cuidadosamente nuestros derechos que están consagrados en la Constitución.
Horas después de la publicación en Twitter, el magnate anunció 2 nuevos integrantes de su gabinete. El legislador republicano por Georgia, Tom Price, fue nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la exsecretaria de Trabajo, Elaine Chao, para la Secretaría de Transporte. Price ha liderado los esfuerzos contra la ley de salud del presidente Obama y será clave en la creación de una propuesta para sustituirla, mientras que Chao sirvió como secretaria de Trabajo en la administración de George W. Bush y está casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Entre tanto, el estado de Wisconsin se prepara para un recuento de votos de la elección presidencial solicitado de manera oficial por la exaspirante a la Casa Blanca por el Partido Verde, Jill Stein, y respaldado por Hillary Clinton.
Es una elección en la que ha habido piratería y acusaciones de manipulación.
El recuento de votos fue calificado por Donald Trump como ridículo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Voraces incendios forestales obligaron la evacuación de miles de residentes del área de Gatlinburg, en Tennessee. Las autoridades despliegan operativos para proteger a la población y para apagar las llamas. La destrucción es de grandes proporciones en la zona rural.
Así lo expresó el jefe de bomberos de Gatlinburg, una de las localidades afectadas, Greg Miller.
Instamos a las personas a prestar atención a esas órdenes de evacuación, pues es un área menos de la que los bomberos tienen que preocuparse. Así que sé que es difícil pensar potencialmente en perder una casa o el lugar que trabajó toda su vida, pero estamos lidiando con una situación aquí que es muy dinámica. Está cambiando cada momento.
En un comunicado de prensa, este martes por la mañana, las autoridades señalan que 3 personas que sufrieron graves quemaduras han sido trasladadas de un hospital de Knoxville
al Vanderbilt University Medical Center en Nashville, que tiene una unidad de quemaduras. Una cuarta persona está siendo tratada por quemaduras faciales en Knoxville.
Las condiciones meteorológicas han empeorado enormemente en la última hora. Ahora tenemos varios árboles que caen con brasas que comienzan incendios adicionales en toda la zona. Ahora el incendio se ha extendido del parque a nuestra comunidad local hasta los límites de la ciudad de Gatlinburg.
Esto según la vocera del Parque Nacional Great Smoky Mountains, Dana Sowen. Funcionarios dicen que unos 14,000 residentes y visitantes fueron evacuados solo en Gatlinburg. Según el comunicado de prensa, las inspecciones preliminares indican que Westgate Resorts, con más de 100 edificios, y Ober Gatlinburg probablemente hayan sido destruidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Las autoridades estadounidenses no descartan motivaciones terroristas tras el ataque en la Universidad de Ohio. Horas antes de ser dado de baja, el perpetrador del crimen que dejó heridos a 11 estudiantes del centro educativo había emitido algunos mensajes en Facebook que denotarían su simpatía por grupos terroristas. Abdul Razar Ali Artan pertenecía a una familia de origen somalí, cuyos miembros son interrogados por los cuerpos de investigación.
En breve, la tragedia deportiva que solidariza al mundo con Brasil y el adiós de Nicolás Maduro a Fidel Castro.
Fidel y Chávez, que lograron...
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El mundo del deporte se ha solidarizado con Brasil y rodea a las familias de los miembros del equipo chapecoense. Tras la tragedia aérea en la que perecieron casi todos sus jugadores, cuerpo técnico y directivos, los sobrevivientes reciben atención médica en hospitales cercanos a Medellín, donde el equipo brasileño esperaba jugar el partido más importante de su historia. Las autoridades ya hallaron las cajas negras de la aeronave.
Milagrosamente, hubo 6 sobrevivientes, aunque todavía se especula que hubo solo 5. El director general de desastres, La Unión, Carlos Iván Martínez, dijo que las autoridades trabajan en la situación.
El cerro donde se encuentra pues, la antena, estamos a 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Lamentamos pues, este hecho que conmueve pues, al municipio de La Unión. En el momento solamente pues, se registran 6 sobrevivientes. Al parecer pues, no hay más sobrevivientes de este accidente aéreo.
Decenas de cuerpos yacían bajo sábanas, alrededor del fuselaje del avión, con unos 30 rescatistas, policías y militares involucrados en la búsqueda y recuperación de unos 81 pasajeros que iban a bordo. El avión fletado BAE-146 se partió y la cola se destruyó por completo. Chapecoense, equipo de la Liga Mayor brasileña, iba a enfrentarse al Atlético Nacional de Medellín este miércoles en la primera fase de la Copa Sudamericana de Fútbol. Esta había sido la primera vez que un equipo tan pequeño como el Club Chapecoense llegase a la final de una competición mayor. Los fanáticos del fútbol no dejaron de expresar su dolor ante las cámaras.
De condolencias, de dolor muy profundo, la tristeza muy grande que nos invade y bueno, tristes por esta situación tan lamentable.
A la vida pues del ser humano y por encima de la camiseta está la vida del ser humano y muy triste que les haya pasado esto.
Los jugadores Alan Luciano Ruschel, Marcos Danilo Padilla y Jackson Ragnar Follmann estaban en la lista de sobrevivientes de la Agencia Colombiana de Manejo de Desastres. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mientras el presidente Nicolás Maduro viajó a Cuba para despedir a Fidel Castro, crece el debate en Venezuela sobre el futuro de los controvertidos intercambios celebrados por ambos gobiernos, entre ellos el envío de médicos cubanos para trabajar en Venezuela, pero bajo las condiciones laborales de la isla.
La muerte del expresidente cubano Fidel Castro ha generado opiniones muy diversas. Muchos la festejan, mientras que otros la lamentan. Independientemente del sentimiento en Venezuela, según el sociólogo Luis Pedro España, consultado por La Voz de América, los intercambios en materia de medicina y educación que se han realizado entre Cuba y Venezuela durante los últimos años van a disminuir notablemente.
La actividad productiva venezolana está muy disminuida. Eso ha hecho que buena parte de los aportes de Venezuela a los países amigos del gobierno sean cada vez menores, entonces creo que ese intercambio va a estar ciertamente muy reducido.
No obstante, el parlamentario opositor Carlos Valero asegura que si el chavismo probablemente no hubiese tenido la influencia de Fidel Castro, hubiese sido un movimiento más moderado.
Que los cubanos se metieron con muchísima fuerza en Venezuela, de alguna manera colonizaron ideológicamente al gobierno del presidente Chávez y por supuesto con el caso de Maduro es una cosa ya insólita.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro a su llegada a Cuba para rendir honores a Fidel Castro aseguró que ambas naciones seguirán más unidas que nunca a pesar de las dificultades.
Somos la familia que logró unir Fidel y Chávez, que lograron visualizar Bolívar y Martí, somos una familia.
En ese mismo sentido, la doctora María Rodríguez, quien labora en la denominada misión Barrio Adentro, aseguró que continuarán atendiendo de manera gratuita a los ciudadanos sin distinción política alguna.
Somos los encargados de realizar atención primaria a la salud para la prevención de las enfermedades, para diagnosticar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En segundos, un autoexamen de ojos a partir de una práctica ancestral y la innovación que protege a los ancianos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...130 petaflops tendrá el computador más potente del mundo. El proyecto es desarrollado por el gobierno japonés bajo el concepto de conocimiento profundo. Esto quiere decir que el aparato podrá procesar más de 130 mil billones de datos por segundo. Más de 150 millones de personas en el mundo necesitan anteojos, pero no los tienen. Así que los diseñadores indios desarrollaron un dispositivo de prueba optométrica de bajo costo y fácil de montar que podría ayudar a ver más claramente a aquellos que lo necesitan.
Hacerse una prueba optométrica podría implicar un complejo foróptero con decenas de lentes de diferentes magnitudes, o significa unos minutos con el foróptero plegable llamado Foropter Folding y sus dos lentes de LV Prasad Eye Institute en Hyderabad, India.
Es muy intuitivo usar este dispositivo y al usarlo podrán saber si realmente necesitan ir a un optometrista.
El montaje del dispositivo es muy parecido a hacer origami. Las dos hojas de cartón se pliegan en cajas oblongas y una lente pequeña se fija en cada extremo. Luego las cajas se deslizan para acercarlas o alejarlas. A través del dispositivo, el paciente mira una tabla óptica y desliza las cajas hasta que la imagen esté enfocada. El puntero muestra el error de refracción o el aumento que deben tener los cristales.
El escenario ahora es que hay mucha gente que no tiene acceso a pruebas de detección de errores refractivos. Y porque no pueden hacerlo, mucha gente se ve impedida visualmente.
Los desarrolladores esperan poner el Foropter Folding, que cuesta menos de 50 centavos de dólar, en manos de millones de personas que no tienen acceso a la atención de un oculista, dándoles así el poder del autodiagnóstico. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Una bolsa para amortiguar golpes y fracturas promete proteger sobre todo a los ancianos. El invento se infla cuando la persona comienza a caer, lo que puede prevenir lesiones graves, altos costos de tratamiento y severas consecuencias para la salud de los pacientes.
Filippo Van Hellenberg Hubar es un hombre joven, pero quiere prevenir caídas que podrían lesionar más a los ancianos. Él ha desarrollado el Volk Airbag con investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft.
Nuestro grupo objetivo sufre una caída dos o tres veces al año, y por eso es que el Volk es un producto reusable. Cuando detecta una caída, el Volk se activa abriendo una cápsula de gas dentro de la bolsa. Luego uno puede redoblar la bolsa e insertar un nuevo inflador.
Los expertos en el caminar humano desarrollan algoritmos que pronostican cuándo un usuario va a caer. Estos se incorporan en la correa que contiene tres sensores debajo de la ropa del usuario.
Podemos calcular las aceleraciones y velocidades angulares del cuerpo y combinarlos con los módulos que detectan el comienzo de una posible caída. Un microprocesador evalúa la información e infla la bolsa.
Poder evitar los falsos positivos cuando una caída no ocurre es un reto. Jóvenes actores se entrenan para las pruebas para poder simular los movimientos de un anciano al caminar. Las fracturas de la cadera, mayormente causadas por caída, son un problema mayor para los ancianos. Si las pruebas son exitosas, la bolsa Volk puede llegar al mercado dentro de un año. Tony Cano, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con acrobacias, algunas de ellas catalogadas como las mejores del mundo. El Festival Internacional de Circos en China reunió a los mejores artistas seleccionados entre más de 400 presentaciones. Malabarismo, magia, acrobacias que combinan deportes extremos, payasos, equilibrio y trapecio hicieron parte del festival, que este año alcanzó su tercera edición. Un espectáculo multicolor que disfrutaron los espectadores durante una semana. Les informó Lina Correa. Thank you.